placer y un honor para mí escuchar a nuestra muy querida compañera Joné. Joné y Sara a continuación. Y lo bueno de tener a Joné y Sara es que tenemos a una fundadora y luego tenemos a una de nuestras más jóvenes. No la más joven, pero una de nuestras jóvenes
promesas.
Promesas y esperamos que futura presidenta un día, espero.
Yo hablo alto.
Escuchar a Joné. Escuchar a Joné es escuchar la historia de Semi. Son 42 años ininterrumpidos, trabajando como una hormiguita, con un siempre de perfil bajo, igual que yo tengo un perfil medio, ella lo tiene bajo, no sé alto, pero
no es literal, ¿no?
No es literal. Pero igual que yo hablo mucho, ella habla poco y trabaja mucho más que yo.
Igual, por lo menos.
Y la verdad que nos va a encantar oír todo lo que tenga que contarnos. Gracias, Bonet.
Si me oyen, sí, sin esto, mejor.
Yo creo que sí.
Yo pienso que sí. Voy a probar. Sí. Yo tengo la voz fuerte, o sea que sí. Vale, pues nada. Cuando me propusieron relatar mis vivencias, confieso que mi primer gesto fue rechazar esta tarea. Quítala porque
no quiere. No quiere.
Y no sé cómo al final me sentí en la obligación de no negarme a hacerlo. Y pensándolo bien me dije que en atención a mis nietos y a mis bisnietos y el afán con que me piden que les cuente cosas de mi infancia, pues no me vendría mal que me parara a recordar algo de mi tiempo pasado. Me vino a la mente la letra de una vieja canción que cantaba yo en mi juventud. Recordaré que el recordar es volver a vivir. Muchas de vosotras las conoceréis.
La música.
Sí.
La música.
Recordaré que recordar es volver a vivir. ¿No recuerdas?
Sí, sí, sí. Suena, suena.
Bueno, la cuestión de que con ello, pues aquí en estas líneas he vuelto a vivir algunos retazos de mis vivencias. Nací en Tánger. Muy pronto hará 83 años, lo confieso, ¿eh?
Pero muy pronto, hará dos
semanas. Además no parece, ¿eh?
En las llamadas casas de del mar, las tangerinas saben lo que es. En el paseo del doctor Cenarro a los pies del Marchand. Siendo la mayor de cuatro hermanos, a mi hermano le practicaron la Brit Milá el día de mi primer cumpleaños. Y luego siguieron dos niñas más. Mi padre, Alberto Mergui, trabajó siendo muy joven como contable para una compañía de pesca en la ciudad de Fedala, que le valió el apodo de Fedalita, con el cual le conocían todos sus paisanos tangerinos. Como en Tánger todo el mundo tenía su apodo. Allí, años después, trabajó para la compañía petrolera Shell con el señor Elías Azaguri, el abuelo de Eddie. Allí conoció a la que iba a ser su esposa, mi madre, Esther Farache, que creo sería en Tánger una de las pocas mujeres que trabajaba en una oficina en aquellos años. Mi abuelo paterno, Mahir Mergui, vivió en Argelia, en Orán. También pasó en su primera juventud por las Américas, para luego instalarse en Tánger y casarse con Sete Cohen, oriunda de Tetuán, de la cual yo llevo el nombre de mi bisabuela, Reina Cohen Tetuani. Mi abuelo dejó en Argelia varios hermanos que se trasladaron a Marsella y no hace mucho supe que varios miembros de su familia fueron deportados y desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo materno, Abraham Farache, originario de Tetuán y emigrado a Argelia, donde vivió en Tlemcen, gracias al Decret Gemieux, nos dio en herencia la nacionalidad francesa. También emigró a Venezuela para hacer fortuna y volvió a Tánger, donde se casó con Miriam Cerrulla Naón, mi abuela, tangerina de nacimiento. Como recuerdos de mi primera infancia, me llegan a la memoria como unos flashes. Tenía yo 6 años cuando nació mi hermana pequeña. Entonces ya nos habíamos mudado hacia el ensanche de la ciudad. Vivíamos en la calle Esperanza Orellana, las casas de peñas llamadas, frente al Teatro Cervantes, donde pasaban periódicamente compañías de teatro francesas y españolas. Y mis padres, muy aficionados a estos espectáculos, no fallaban una, y desde yo muy pequeña me llevaron con ellos. Creo que esto explica mi enorme amor por el teatro y los conciertos. El Teatro Cervantes también hacía función de cine. Aún me veo asistiendo a las películas de Estrellita Castro, La historia de la tonta del bote. A ver, que me salto. Con una sala de cine llena de paisas, como los llamaban a los soldados españoles que entonces ocupaban Tánger en los años de la Guerra Mundial. Pagábamos media entrada para cada 2 niños. Con mis hermanos y mis vecinos nos instalábamos en el gallinero del cine y contemplábamos durante 2 o 3 horas películas seguidas del Gordo y del Flaco, de Luis Andrini, de Cantinflas. Volviendo al nacimiento de mi hermana en el año 41, recuerdo cómo a través del tabique que separaba mi habitación de la de mis padres, haber oído todo el jaleo del alumbramiento. Me recuerdo como hoy. Entonces se daba luz en casa con ayuda de comadronas. Otro flash es la imagen de un niño que me inspiraba terror en la clase de 11, en la segunda clase del colegio, del Liceo Goñó. Era malísimo, nos hacía la vida imposible. ¿A dónde está Noemí? No sé si estabas en esa clase todavía. Tenía aterrorizada, siendo yo una niña de 10 años súper tímida. Me acuerdo su nombre, pero no cito nombres. Pero fue la única incidencia. Solo una anécdota. Ah, perdón, me parece que... Sí. A ver. También me veo con 8 años atada al respaldo del pupitre en la clase. La maestra quería corregirme mi mala postura, que ya conocéis todas. Mi paso por las clases primarias de Douzième-Massétien del Liceo Reñón, a pesar de la guerra, transcurrió sin incidencias notables. No sentí por parte de los maestros ni en el ambiente general discriminación. En 1945, terminada la guerra, pasé al Liceo Saint-Olaire y allí, en el primer año de las clases secundarias, sí que padecí las agresiones de una profesora antisemita que disfrutaba humillándome frente al resto de la clase por cualquier motivo. Por ejemplo, me preguntaba que por qué había elegido estudiar latín, que mi sitio estaba con los cambistas de la calle Siagui. Sí, me tenía aterrorizada, siendo yo una niña de 10 años súper tímida. Pero fue la única incidencia. Solo una anécdota recuerdo con la hija del director del liceo, que en un recreo dijo Saint-Juif a una compañera mía de clase, y que esta le soltó una sonora bofetada. Que mi amiga no se acuerda, pero yo sí. En general, durante mis años de liceo la convivencia fue buena. Las clases se componían de niños de todas nacionalidades y religiones. Teníamos amigos y amigas francesas, españolas, musulmanes, judíos, chicos de familias refugiadas de la guerra, como por ejemplo una familia Reichmann, uno de los cuales fue compañero mío de clase y competidor en matemáticas. En Madrid nos hemos vuelto a encontrar varios antiguos compañeros de clase. No los cito ahora. Muy importante fue la huella también que dejaron en mí las estancias que hacía durante mi infancia en la casa de mi abuela materna. En cuanto me daban vacaciones en el colegio, me iba con mi maletita a pasar esos días con ella y con su hermana, que vivían en un caserón de 2 pisos en la calle de las Esnogas, decíamos, ¿eh? De la sinagoga. donde ellas nacieron, se casaron, enviudaron. Ahí está, que estuvieron añiles. Y yo me sentía la reina de la casa. Todas sus estancias eran para mí sola. A ella les debo las primeras enseñanzas de historia bíblica. Mi afición por cantar. Con 7 años me sabía el himno francés, el Atikva en español y algún que otro romance de la guerra del 14. Lo mismo con la costura. Yo tenía en casa de mi abuela mi rincón y mi caja de retales con los que intentaba hacer vestidos a las muñecas de trapo que ella me fabricaba, porque era la guerra y los juguetes que poseíamos eran producto de nuestro ingenio. Mi hermano jugaba con partidos de fútbol con equipos de botones de abrigo. Juntos fabricábamos flotas de barcos con el barro que íbamos a recoger a un descampado cerca de la casa, el llamado Monte Gilali. La tajerina sabe lo que es. Al ser ellas descendientes de la familia Naón, su madre fue Esther Naón, fue creadora de la famosa sinagoga Naón, tenían el privilegio de ocupar en los oficios los asientos reservados para la familia. Y yo que las acompañaba me sentía muy orgullosa e importante. Aún me estoy viendo en ese papel. A la edad de 12 o 13 años me uní al grupo de Éclaireuses de France. También existía el grupo de exploradores israelitas con Adrián Ubi a su frente, pero yo, imbuida por la cultura francesa y la influencia del Lycée Français, me incliné por la asociación de Mademoiselle Poljou. Unos años más tarde participé fugazmente en un grupo sionista, los Jabonim, de lo que solo recuerdo una marcha patriótica que aprendí a cantar, la verdad, no me acuerdo de otra cosa. En aquella época recuerdo también mi participación en un grupo benéfico de los muchos que existían en Tánger, el Malbish Arumin. Mi actividad consistía en recoger regalos de los comerciantes de la calle Siagin y del Soco Chico para la tómbola de las verbenas de dicha institución. Un doloroso hecho marcó el año 52 mi adolescencia. En esa época se declaró en Tánger una epidemia de poliomielitis que afectó a un buen número de familias. Mi hermana pequeña fue alcanzada. Se le contagió de una vecinita que tenían, que decía que lo trajo de Lanjarón, donde muchos tangerinos veraneaban. Aquella niña falleció a los 2 o 3 días de enfermar. Y en mi familia padecimos la angustia del riesgo que corría mi hermana. Gracias a Dios y al doctor Mani, que a pesar de su edad, subía todos los días la escalera de 3 pisos para cuidarla y tratarla, se salvó sin demasiadas secuelas. Terminado el bachillerato, mis padres no se plantearon enviarme a la universidad en el extranjero, ya que en Tánger no existía. Conseguí una plaza de maestra suplente en la escuela de niños de la Alianza Israelita Universal de Tánger. En octubre del 52, sin haber yo cumplido 18 años, me enfrenté a una clase de cerca de 60 niños de 7 a 8 años, la Nisien. Era la época en que llegaban a Tánger desde varios sitios de Marruecos muchas familias de paso para la Aliyá, para Pastelina, unos decían, para Jerez, decían otros. Los niños asistían al colegio mientras estaban en Tánger, pero al final del curso se notaba en la clase como 20 niños menos, pues ya habían conseguido viajar a su destino final. Siempre me ha gustado enseñar a niños, así que yo disfrutaba mucho de mi clase, a pesar de tener ante mí cantidad de niños revoltosos y muchos bastante maleducados. El problema es que existía un grupo de 8 o 10 disminuidos mentales que venían desde el orfelinato del asilo judío a sentarse en el fondo de la clase y que a pesar de la pena que me inspiraban no podía yo hacer nada por ellos. También enseñé en la escuela de las niñas de la calle Buarraquía. ¿Y cuál fue mi agradable sorpresa? Cuando en mi primer viaje a Israel a principios de los años 80, me reconoció en el AT una antigua alumna mía, expresándome el gran recuerdo que dejé en ella y cómo le hablaba a sus hijos ya mayores de mí.
¿Estaba yo presente? ¿Ah? Estábamos presentes, Sam y yo, ¿te acuerdas? Cuando estábamos invitados a una alacena,
sí,
y de pronto os habéis reconocido, y de verdad fue un momento de...
Ella una... más me reconoció a mí, sí. Porque yo tenía, era 8 años, sí. La que
bueno,
tenía.
Bueno, fue un momento de gran emoción, ya. Verdad.
Pues lo mismo me ocurrió también con otra antigua alumna aquí, en una reunión de SEMI. Ella vivía en Venezuela y actualmente vive en Israel y es un alto cargo del Yad Vashem. Me hizo ruborizar y emocionar realmente con sus alabanzas y recuerdos de su paso por mi clase. En aquellos años del 53 al 55, la costumbre de los jóvenes en Tánger era de ir al atardecer a pasearse en grupos de amigos y amigas al Boulevard Pasteur. Principal punto de encuentro, donde los chicos y las chicas se cruzaban, se paraban a hablar, trataban de ligar. Y así fue como conocí al que iba a ser mi esposo, Abraham. Su familia, originaria de Larache, llevaba varios años instalada en Tánger. Y él no hacía mucho que se había incorporado a la familia de regreso de Inglaterra, donde cursó sus estudios universitarios. Tengo un poco confuso de cómo ocurrió, pero de pronto me vi apalabrada con él. Debido a la enfermedad de mi suegro, tardamos un par de años en casarnos, el 19 de diciembre del año 56. Al año siguiente, en noviembre 57, tuvimos la felicidad de ver nacer a nuestra hija Leticia, hecho empañado por el dolor de la pérdida de mi suegro 3 semanas después. En junio del 57, al finalizar el curso, dejé mi trabajo en la escuela para dedicarme a criar a mi hija y luego a mi segundo hijo, que nació 14 meses después de su hermana. No hace mucho, Julián y Dani y yo recordábamos los paseos matinales al sol que dábamos juntas con nuestros respectivos bebés. Los últimos años que pasamos en Tánger, del 59 al 61, transcurrieron en un ambiente familiar más bien austero, debido en parte al luto que entonces se llevaba de manera rigurosa y también por la incertidumbre del mañana a causa del deterioro de la situación en Tánger y en Marruecos. Ya en Tánger, desde los disturbios del 50 y la declaración de independencia de Marruecos en el 56, el ambiente no era el mismo. Mucha gente decidió marcharse, ya sea a Canadá, a Venezuela, a algunos a Israel. Y después de la derogación de la Carta de Tánger, por la que se anulaba el carácter internacional de la ciudad, Abraham y yo decidimos también dejar Tánger. Y en un principio solicitamos visados para Canadá, donde ya se había instalado una hermana mía y proyectaba hacerlo mi segunda hermana e incluso mis padres. Pero una vez otorgados los visados, reservados billetes de avión, casi vendidos nuestros muebles, cambiamos de rumbo y aterrizamos en Madrid, donde nos instalamos en el año 61, engrosando una comunidad que creció rápidamente en esos años gracias al éxodo de judíos marroquíes. A decir verdad, en Marruecos nos sentimos mal, sobre todo con la evolución de los acontecimientos en Israel, pero nadie nos echó. Salimos por propia voluntad, con nuestros enseres y nuestras pertenencias. La adaptación a mi nueva vida fue bastante dura al principio, separada de mi familia, que había optado por Canadá, con 2 niños pequeños y en un entorno extraño para mí. La España de entonces era un país pobre, atrasado, donde faltaban muchas cosas, ignorante del extranjero y no digo de los judíos, llena de prejuicios. Nos costó casi 1 año obtener línea telefónica en la casa. A ver, se me peguen. Yo tenía que bajar a un locutorio para poder comunicarme con mi familia. pero gracias a que Abraham trabajaba con judíos, nos sentimos más arropados. Enseguida nos acercamos a la comunidad y a todas sus actividades. Casi recién llegada, me invitaron a un té en casa de la esposa del jefe de Abraham, donde me presenté, superando mi natural timidez, sin saber a lo que iba ni a quién iba a conocer. Fue mi primer té de huizo. También acudí los jueves a la sinagoga de la calle Pizarro, donde mi hija de 4 años y mi hijo de 2 iniciaron sus clases de Talmud Torah. Con 2 años tengo el certificado de... Como anécdota y prueba del aumento de la población judía en Madrid, me veo en la escalera del edificio de la calle Pizarro, donde se alojaba el centro comunal, esperando para asistir al segundo turno del oficio de Pesa, pues no cabíamos todos a la vez en la sinagoga. Y además se temía que al ser un edificio antiguo se hundiera el suelo por exceso de peso. Tenían una mesa central. ¿Una mesa? ¿Te acuerdas de eso?
Tenían una mesa para que la
gente para pisar en el centro del techo.
Sí, porque tenía miedo de si todo el mundo se concentraba ahí.
Era una casa muy vieja.
Era una casa. Ya. Estaba el centro riojano abajo, había un centro de
En este centro de la calle Pizarro también le debo yo mis modestos conocimientos de la lengua hebrea, gracias a los cursos que impartía el rabino Amar a un grupo de 10 o 12 mujeres. En el año 65 nació en Madrid mi tercer hijo. Coincidieron en aquella época varios nacimientos y para el Brit recurrimos a un Moel de Tetuán que se desplazaba a Madrid para estos fines. Poco después se creó un colegio judío, al cual asistió mi hijo a los 2 años, segunda promoción del Colegio Gavirol. Y ya en el año 68 se inauguró nuestro centro de la calle Balmes, donde con toda comodidad se podían celebrar toda clase de eventos comunitarios, sociales, sionistas y actividades con los jóvenes, que ya en años anteriores se hacían en locales alquilados o en domicilios particulares. Té de huizo en salones de té, fiestas de Hanukkah o Purim en teatros y en salas de fiesta, bazares de huizo en restaurantes. Os acordaréis del restaurante Sinai, ¿no? Bazares de huizo en restaurantes y luego también en el colegio los hicimos. En la Guerra de los 6 días iniciamos las campañas de Keren Ayesot, donde nos implicamos un buen grupo de mujeres por la iniciativa de una gran mujer a la que muchas debemos nuestra disposición a movilizarnos, nuestra querida y añorada Stella Lastri, Zejón Libraja, que muchas recordamos con gran cariño. Ella fue asimismo el alma conductora de la jornada bíblica anual que celebrábamos bajo los auspicios de la UISO. Recuerdo mi primera intervención en el año 67 en la sinagoga de la calle Pizarro, donde desarrollé el tema de la historia de Jerusalén. Era recién entrada los israelitas a Jerusalén. Unos años después se creó el Grupo SEMI, Consejo Español de Mujeres Israelitas, o judías, como lo queramos decir. Idea de un grupo de mujeres mayoritariamente procedente de Sudamérica y que debemos a nuestra querida e inolvidable Ruth Rochi. De su paso por Uruguay y Argentina, e inspirada por CAMI, filial argentina del Consejo Internacional de Mujeres Judías, esta institución aportaba a los demás grupos femeninos ya existentes nuevos elementos. En primer lugar, todas las mujeres que nos adherimos a CEMI constituimos un grupo mucho más heterogéneo: marroquíes, israelíes, sudamericanas, sefardíes, ashkenazíes, laicas o religiosas. Todas nos sentimos muy a gusto en dicho grupo, donde nos unieron inquietudes comunes: la mujer y su condición, la juventud, la educación y, encima de todo, Israel y la identidad judía. Y henos aquí, desde hace 42 años, con nuestros encuentros de los martes, unas las mismas desde entonces.
Gracias a Dios.
Añorando desgraciadamente a las demasiado numerosas compañeras desaparecidas y recibiendo con alegría a las nuevas caras más jóvenes. Y así perduremos muchos años también.
A nuestra querida amiga Sara,
generación.
Que es una generación diferente y con igual de interés tenemos ganas de escucharte, Sara. Gracias.
Bueno, pues yo, mi primera reacción fue la misma. Yo no tengo nada interesante que contar y sobre todo vivencias de Tánger. Yo salí de Tánger con 10 años. Con lo cual poco me acuerdo, pero bueno, he oído tanto hablar de Tánger y a pesar, es muy curioso, a pesar de que salí con 10 años, yo sigo teniendo nostalgia de Tánger. Pero yo creo que me la contagiaron mis padres, porque si no, no es normal. Pero yo sigo teniendo nostalgia de Tánger, es muy curioso. Yo procedo de una familia en la que mis abuelos paternos eran estirpe de rabinos de padres en hijos. Mi tatarabuelo fue gran rabino de Tánger y fue nombrado con 28 años, el famoso Rebbe Mordejai Ben Yo, y fue Dayan, pues eso, jovencísimo. Y en cambio, la familia de mi madre no eran demasiado religiosos, eran tradicionalistas. Hay una anécdota muy divertida porque mi madre, cuando se casó con mi padre, después de Pesaj, pues una semana después, 4 o 5 días después, le dijo: bueno, ¿qué vamos a preparar para la Pascua que viene? Y dice mi madre: para Rosh Hashaná, todavía hace falta. Dice: no, para Shavuot. Y mi madre descubrió que existía Shavuot. En su casa se hacía pues Rosh Hashaná, Kippur, Hanukkah y Pesaj. Y ya no se Purim y Pesaj. Sí. Bueno, entonces la familia de mi madre, pues lo mismo que Mimi. Mi abuelo materno se fue con 16 años a las Américas, no sé lo que tardó en llegar, y exactamente lo mismo. Llegado a una edad, decidió que había que casarse y no podía ser que su mujer no fuera o de Tánger o de Tetuán, como mucho. Y sí, eso era ya, vamos, de Casablanca ni hablar. Se casó con su sobrina, cosa que antiguamente se usaba muchísimo. Tío y sobrina. En cambio, sobrina y tío está prohibido por la halajá. Sí, sí. Está permitido. Pues no se debe. No es lo mismo. Yo siempre lo he oído porque como en mi casa había ese caso, siempre he oído que se puede primos segundos, se puede tío y sobrina, pero sobrina y tío no se debe. Nací en mayo del año 53 en el seno de una familia también. Mi padre, en aquel entonces no era tan religioso como luego se volvió. Era también pues tradicionalista, pero yo diría que hasta ahora ni siquiera comía kasher. Lo que pasa es que empezaron a caerle responsabilidades religiosas que le obligaron a ser cada vez más religioso, porque él decía: un judío que sube a la Teba a decir tantas, a orar y tal, no puede comer terefa. Un judío que se ocupa de las personas que fallecen no puede ser, no ser Shomer Shabbat. Y así sucesivamente se fue metiendo en la religión, pero cuando se casaron no lo eran ninguno de los dos. Yo tengo, bueno, como todas conocéis, un hermano mayor que yo, de 3 años, tiene 3 años y medio más que yo. Y en el año 62 mi padre empezó su primera aventura de Madrid. Y se vino en el final del otoño, principio del invierno, como avanzadilla para buscar casa, buscar colegio, ver qué podía hacer con su vida, en el año 62. Ese año, no sé si alguien de aquí se acuerda, pero yo como lo he oído contar tantas veces, cayó una nevada en Madrid de metro de alto. En el 62. Entonces, entre que mi padre, lo de la nieve no le gustó nada, yo qué sé. Vivía en casa de Estela y yo, en paz descanse. Y bueno, él, estar separado de su mujer y sus dos hijos, cayó en una especie de depresión y volvió a Tánger diciendo que no era el momento de irse, que él no podía, que era un cambio muy grande, que tal, que su familia. Bueno, ya en el año 64 no tuvo más remedio que. Y entonces ya también vino de avanzadilla, pero vino nada, 15 días a buscar casa, a buscar trabajo, a apuntarnos en el liceo. Y en septiembre del 64 llegamos a Madrid. En esa época el liceo no tenía plazas para todo el mundo y a mi hermano mayor le rechazaron la plaza y a mí también. Y él, para mi hermano mayor era una cosa terrible no poder entrar al liceo francés, era un drama. Y entonces escribió un poema dirigido al proviseur del liceo francés, que en todos los principios de las letras acrostiche se llama en francés, en español, ponía, este proviseur se llamaba Martin, y entonces decía: Monsieur Martin, je vous en prie. Señor Martín, se lo suplico. Y toda la poesía era explicándole que, por favor, su cultura francesa, su amor, nuestros ancestros, los Gaulois y tal cual. Total.
¿Conservas?
Posiblemente, posiblemente.
Le llegó
tanto que le admitieron a él y a mí. No supieron lo que hacían, porque claro, él sí, pero yo un desastre. Pero bueno, de hecho los profesores por la calle cuando nos encontraban, los dos juntos decían le jour et la nuit, el día y la noche. Bueno, vuelvo un poquito a Tánger para contarles que según me cuenta mi madre, mi hermano no tuvo celos de mí. Yo tenía, pues eso, él tenía 3 años y medio, pero sí que cuenta que teniendo yo 6 meses, me había puesto en el jardín de la casa. Yo crecí en un chalet que mis abuelos maternos les habían regalado a mis padres de regalo de boda, y ahí crecí enfrente de la sala. Y cogió el landó, el cochecito de aquel entonces, que eran de esos ingleses altísimos, y directamente lo volcó conmigo dentro. Entonces mi madre, cuando salió al jardín y vio el coche volcado, dice, no se atrevía ni a volcar el coche. Cuando me dio la vuelta, pues me encontró sentadita jugando con esta tira que ponen de pelotita, pues yo la jugaba porque las tenía arriba. O sea que, bueno, una anécdota, porque yo mis vivencias son anécdotas, no tengo otra cosa que pueda ser interesante. En el año 62, pues, cuando volvió mi padre de Madrid, mi madre se quedó embarazada de mi hermano Daniel. O sea, yo tengo 10 años más que mi hermano Daniel, y entre él y yo no hay nadie. Para mi madre fue una catástrofe. O sea, ella lo que pudo saltar y brincar y para intentar perder ese bebé, porque en aquel entonces ya se veía que íbamos a dejar Tánger. Y ellos ya tenían la parejita. Mi hermano tenía 14 años y yo casi 10. ¿Dónde iban con un bebé recién nacido? Pero claro, mi hermano dijo que se agarraba al que nacía. Y ella todo el embarazo se la pasó diciendo que se lo iba a regalar a cualquiera cuando naciera, pero claro, cuando nació no se lo regaló a nadie. Y entonces llegamos a Madrid en el año 64, y la verdad es que mi padre, pobre, desde que llegó a Madrid, donde puso la mano, se le fue mal. Sí, tremendo. El caso es que en 2 ocasiones... estuvo a punto de cambiar de residencia. La primera fue que, porque se quedó sin trabajo, sin un duro, con 3 hijos que alimentar, etcétera, y le propusieron para un cargo religioso en un moshav en Israel. Pero la persona que se lo recomendó le dijo: pero no vengas en agosto ni en julio, porque hace mucho calor y eso te va a echar para atrás. Y al final no sé qué pasó, que encontró trabajo y no se le destinó. Y después, unos cuantos años más tarde, Yo ya estaba en París, me había ido con 18 años, mi hermano vivía en París y mi padre decidió que tenía que darme el aire un poco y que me fuera con él unos meses hasta que él volviera. Y me quedé 6 años, de esos cuantos meses me quedé muchos años en París. Y ¿qué iba a contar? Ah, sí, estando yo en París le dieron un visado para ir a Canadá, que hubiera sido una maravilla, porque hoy en día la calidad de vida de Canadá dicen que es una de las mejores, número uno del mundo. Pero claro, yo en aquel entonces tenía eso, 19 o 20 años, la cabeza llena de pajaritos, y mis padres me dijeron que me fuera con ellos. Y yo dije que ni hablar, que yo no dejaba ni París, ni Madrid, ni que no, que no, que no. Y ellos dijeron que dejando una hija soltera no se iban a Canadá. Y no se fueron a Canadá por mi culpa.
La rebelde, ¿no?
Yo siempre tuve mucho remordimiento por eso, pero la vida es así. Y se quedaron. Bueno, después, gracias a Dios, os voy a contar cómo mis padres consiguieron salir adelante. Mi hermano Daniel iba al colegio, pues, Descartes, Molière, yo qué sé.
Descartes,
pero
claro,
sí, no me acuerdo bien. El caso es que luego venía pues a Talmud Torah, lo típico de todos los que no iban a un colegio judío, que por lo menos tenían que recibir educación judía en un Talmud Torah. Y allí se encontró mi madre con los hijos de una pareja de alemanes, judíos alemanes, que tenían 2 hijos más o menos de la edad de Daniel, mi hermano, y ella era, los dos eran cantantes de ópera, con lo cual viajaban un montón y era un problema con quién dejar a sus hijos. Y entonces, como vieron que mi hermano Abraham ya no estaba en casa, yo tampoco, el único que quedaba era Daniel, ellos tenían sitio en la casa, que por qué no acogían a estos niños como una pensión para que ellos pudieran viajar. Y así fue como mis padres empezaron el negocio de recibir a estudiantes que querían un hogar judío, kasher, tal y cual. Y así, después de estos hermanos Grabowski, que de hecho hasta pocos años antes de morir mis padres venían a visitarles, porque ya viven cada uno. Uno vive en Berlín, de hecho, y sí, sí. Y así es como empezó el negocio de mis padres, que gracias a eso, pues, pudieron salir adelante, digamos. ¿Qué más puedo contar? Una experiencia. Yo llegué a Madrid con 11 años y hice el primer año la sixième, lo que antes se llamaba primero de GB, que ahora mismo ya no sé. Hice una sixième catastrófica porque era mi primer año, no estaba centrada, no tal, y yo tenía que haber repetido. Pero eso para mis padres era como una deshonra, o sea, que su hija pudiera repetir un curso. Y entonces en el liceo le dijeron que yo podía pasar a Cinquième Comercial, que era otro tipo de bachillerato, y que no se necesitaba ni latín, ni unas matemáticas tan fuertes, ni no sé qué, y que ahí sí que podía ir sin repetir. Y mis padres decidieron que era mejor. Y eso, pues, marcó todo mi futuro. Yo no he estudiado nada más que el bachillerato del secretariado del liceo. La verdad que no me ha ido mal en la vida porque siempre he tenido trabajo. Las secretarias del liceo salen muy bien preparadas, con 3 idiomas y estudios en contabilidad, en correspondencia comercial, tal. Pero nunca pude estudiar porque aquí, cuando quise estudiar, me dijeron que mi diploma no valía porque era un diploma otorgado por un colegio francés y yo tenía que pasar 6.º y reválida. Y la verdad es que se me hacía muy cuesta arriba. Los años que estuve viviendo en París, lo mismo, cuando fui a la universidad a apuntarme, me dijeron que el diploma era de un colegio en España y que ese bachillerato que yo tenía no lo reconocían. Entonces me propusieron asistir a cursos nocturnos, bueno, total, que me lo pusieron muy difícil y nunca, pues eso, nunca tuve una carrera, cosa que siempre me ha acomplejado mucho, debo decirlo.
¿Por qué?
Sí, sí, mucho. ¿Qué más os puedo contar? Que crecí...
¿Cómo conoces a tu marido?
¡Ah! Sí, espera, que todavía no he llegado. Mis padres en Tánger tenían una tienda de telas telas anaca, preciosas, anaca, que la competencia era el remate.
Además, como habían varios, José Belló, anaca, ya sabemos. Como mi padre le decía.
Entonces, yo crecí rodeada en mi casa de muestrarios de tela, de representantes que estaban todo el día pasando por casa. Y también escuchando a mis padres, cuando venían los representantes y traían telas extraordinarias, sedas, bordadas y no sé qué, decían, cuando Sarita tenga 18 años, le vamos a comprar cortes exclusivos, para que ella sea la única y tal. Evidentemente, cuando cumplí 18 años, la tienda ya ni existía. Lo único que teníamos era un baúl lleno de recortes de las telas todavía de anaca. Durante muchos años en Madrid, que todavía se estilaba vestirse de modista, yo me vestí de telas de anaca. Y cuando llegué a Madrid, además de la sisiana esta lamentable que hice, tuve un altercado con una niña que se llamaba, y se llamará todavía, Isabel Dreyfus. Y cuando llegué a mi casa y dije que había conocido una niña que se llamaba Isabel Dreyfus, yo tenía 11 años y era muy ignorante. Con lo cual mis padres me dijeron, esa niña es judía. Y me contaron la historia. Entonces yo al día siguiente fui a la Isabel en cuestión y le dije, ¿eres judía? Toda ilusionada y toda inocente yo. Y me miró desde lo alto de su hombro y me dijo, me estás insultando. Y yo creí morir. Pero bueno, esas son las anécdotas de...
¿Pero era judía o no era judía?
¿Seguro? Pues nunca lo supe. Nunca lo supe.
No, porque una respuesta así no la da una judía.
Claro, probablemente
no. No quiere que se sepa.
No
lo
era,
no
le interesaba que por el nombre
otra anécdota.
No soy judía, pero no, me estás insultando.
Bueno,
no,
una manera muy buena de disimular.
Pero eso está,
bueno, a lo mejor la niña era inocente hace mucho tiempo.
Otra anécdota de la historia de mis padres es que mi padre, ya sabéis que era sionista hasta la médula. Y pues no sé en qué año, pero él ya era Shomer Shabbat, se inauguró un viaje de crucero que el barco se llamaba Shalom, no sé si alguien, sí, y salía de Marseille. Sí. Y ellos compraron los billetes para ir a Marseille y embarcar en el Shalom este para hacer su primer viaje a Israel. Y tuvieron que devolver los billetes porque el barco salía un sábado. Y mi padre dijo que cómo iba a ir a él a Israel un Shabbat. Eso era, vamos, no sé. Y tardó años en volvérsele a presentar la ocasión de ir a Israel. Pero bueno, por lo menos lo conoció. Bueno, pues a mi marido le conocí. Mi marido llegó a Madrid en el año 80 de la mano de un sobrino de Mami Hayón, que había sido su soldado en el ejército.
¿Él venía de Israel?
Él venía de Israel, nació en Tánger, en el hospital Benchimol, exactamente igual que yo, que por cierto, iba a decir que esa era la diferencia entre tú y yo, que yo ya nací en un hospital.
Y yo también.
Ah, bueno. Y entonces, este soldado se le encontró un día paseando por las calles de Jerusalén, y le dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo ahora? Mi marido hizo el ejército en la Marina. Y después de eso se enroló en la Marina Mercante Israelí. Era responsable de las máquinas de los barcos. Y en uno de los viajes, que fue terrorífico porque les atrapó una tormenta de estas terribles, juró que si ponía el pie en el puerto y todos sanos y salvos, no volvía a embarcar nunca más, porque fue una experiencia terrorífica. Bueno, volvió a puerto sanos y salvos y montó un negocio de vaqueros en Sfax. En Sfax, su familia se había enfincado en Safed y en el norte de Israel, sí, donde todavía viven todos sus hermanos. Y entonces montó una tienda de vaqueros que en aquel entonces era la novedad y vendían vaqueros desde la talla de bebé hasta para mayores. Vendían los vaqueros como panecillos, o sea, el negocio iba de maravilla, pero él necesitaba un cambio y además estaba harto porque como hombre y soltero la mitad de lo que ganaba se le iban impuestos. Total, se encontró con este sobrino de Mommy Jayón que le dice: oye, ¿te vendrías conmigo a Madrid? Me acaban de dar la exclusiva de unas llaves de seguridad, unas como Fisher, pero una marca israelí. ¿Te vendrías conmigo a Madrid? Dice, le dijo, dame un día que me lo voy a pensar. Total, que lo pensó un día, le dijo, ¿cuándo te marchas? Dentro de un mes, me voy contigo. Y liquidó su negocio y se vino a Madrid. Y a mediados de septiembre del año 80 apareció en Madrid.
Mis llaves en mi casa me las puso ella.
Exactamente, bueno, pues sus primeros clientes lógicamente fueron gente de la comunidad. Pero el negocio no daba para tanto. Bueno, el caso es que yo le conocí porque no sé qué conexión había entre Elías Salama y Mommy Jayón, no sé si eran vecinos de local o lo que fuera, que había una reunión, eran los días previos a los Yamim Noraim, y yo formaba parte de Bitajón de la comunidad. Y Elías Salama, que tuvo eco que habían llegado dos jóvenes israelíes, que mucho más experimentados que nosotros en cuestiones de seguridad, les dijeron que vinieran a la primera reunión que teníamos para el orden de los días de Rosh Hashaná y Kippur. Y yo sí aparecí en esa reunión, nos conocimos y en julio del 82 nos casamos.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy, efectivamente.
Por muchos años.
Muchas gracias.
Y a 120 años.
Eso, todavía no soy abuela, hemos sido padres de dos hijos de los que estamos muy orgullosos, como todo padre y madre. Y nada, mis hijos viven en Miami, son ingenieros los dos, y qué más os puedo contar. La verdad es que yo no me preparé lo que preparó con él.
Si te hubieses ido a Canadá, no tendrías ese hijo. Decimos, no tengo nada que contar, y hay mucho que contar, porque además nos haces una foto también de lo que era la vida, la primera vida, tú la época, un poco antes de las épocas diferentes de la comunidad.
Y yo quiero decir que he tenido la alegría de convivir con sus padres todos los años que desde que te vinieron, y que siempre hemos estado muy cerca unos de otros.
Éramos vecinos, además, de calle, casi. Y lo que se me ha olvidado contar es que la tienda de telas que tenían mis padres, la verdad es que la regentaba mi madre. Mi madre era una mujer de negocios y de estar en la calle.
La verdad, no has hablado de todos los años que tu madre la tuvimos de secretaria.
Es verdad, es verdad. La anécdota es que mucha gente me decía que ella hacía una síntesis del conferenciante que muchas veces comprendían o se enteraban más de la conferencia por la síntesis que del conferenciante, porque ella sabía sacar lo importante.
Y siempre con su cuaderno escribiendo con el lápiz, siempre lo azul.
Así que es verdad, es verdad.
Pero es verdad, ¿no? Cuadernos de colegio, ¿eh?
Sí, cuadernos de colegio. ¿Tienes tú?
Nada, no, lamentablemente yo creo que cuando mis padres se mudaron de Rodríguez a San Pedro a
tirarlos. Una por una.
El resumen que ella hacía, no sé, ¿verdad? Se entendía tan bien que ahí cogía la síntesis de toda esa conferencia y que nos íbamos empapados con el conocimiento perfecto la semana siguiente de haber dado la conferencia.
La verdad es que antes hacíamos actas.
Hoy yo veo una cosa, y el acta que
y la verdad es que muchas veces es muy positivo, porque cuando uno, por ejemplo, yo ahora hubiera sabido lo que dijeron la semana pasada.
Yo hice muchos años las actas de aquí, poquito antes que su madre, y ponía el nombre de todas las personas.
Sí, sabíamos de la presencia.
Bueno, ahora hacemos fotos y sabemos quién está.
Y ya la grabación.
Y pasan por ellos para
la cambia, pero
antes de mi cara, antes se hacían actas y había secretaria de Nesemi.
Sí.
Claro, pero es que ahora nadie quiere ese puesto.
No era secretaria cuando estaba Edith.
Sí.
Yo sé.
Yo fui secretaria con ella.
Yo sé, pero Giselle y yo hemos discutido muchas veces eso. Ahora Iris hace una grabación, se oye por
yo
radio.
Yo no sé ahora cómo será, pero en aquella época había correspondencia.
Es que hoy
no. Ahora pues, ahora hay emails.
Todo el mundo nos conecta con él, incluso la comunidad.
Pero tenemos mucho menos comunicación.
Salita.
Ya antes tenían escrito
que papel, yo sí, había papel.
Y mi ex era primo,
lo
pariente.
Lo sé, por parte de su madre.
Exactamente.
Lo sé.
Sara, yo que estoy siempre contigo y sé dónde publicas y dónde publico yo y tal, ¿te podríamos decir que pasas la mitad de la vida en Miami o es que...?
Pues me gustaría pasar incluso más tiempo, pero no puedo. Pero sí, tengo a mis dos hijos allí y mis padres lamentablemente ya fallecieron. Entonces procuro estar mucho con mis hijos, todo lo que puedo. Porque por lo menos tengo la gran suerte de que los dos están en Miami.
Dime, ¿sigue de novio?
Sigue. Viene la semana que viene. Viene la semana que viene.
En los cumpleaños. Me acuerdo de hasta de tu casa, tú vivías en el por el al último por lo bajo.
No, en el bulevar estaba la tienda de mis padres. Tienda, yo sí, vivía en la calle Holanda, el edificio Venezuela.
La tienda, como yo. Y también tu hermano, que su hermano.
No, tú vivías por la calle.
Por la parte de la calle Holanda.
Ah, no,
la
calle Foucault. Sí,
quiero decir de su hermano. Era un hambre.
Bueno, sigue siéndolo, ¿eh?
Me acuerdo que una época no estaba en la misma clase, pero íbamos con un profesor de. No me acuerdo si era joven. Que íbamos clases de matemáticas.
Sí. Ah, sí, el padre de Joe Cohen, el pobrecito, era profesor de matemáticas. Clase,
y estaba también asistiendo hermano. Tú sabes, nos reuníamos todos, pero claro, no. Sí. Y le ayudaba el profesor.
Eso es
lo que me acuerdo de él.